Por primera vez se hicieron tres relevamientos en un mismo periodo de gobierno. Para nosotros la información nos permite tener más elementos para la toma de decisiones en políticas públicas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fue un relevamiento que comprendió la mayor cantidad de zonas de todos los relevamientos que se hicieron. ¿Por qué? Porque queríamos tener la mayor captación posible para que la evidencia de las causas sea lo más representativa. Nuestro país, si bien es una tendencia mundial, nosotros no tenemos que parar donde nos toca la responsabilidad directa, hace 17 años que tiene un aumento sostenido, censo tras censo, de personas en situación de calle. Ayer en rendición de cuentas, lo que planteamos, que a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el MIDES, donde está dando un 100% de respuesta a las solicitudes, que eso es un cambio positivo, donde ha diversificado esas respuestas, donde ha completado los horarios de atención desde las 24 horas del 0800, más presencia de equipos de calles y demás, está claro que el camino pasa por las causas, por evitar, por la parte preventiva de evitar que las personas lleguen a situación de calle. ¿Por qué? Porque cuando nos llaman a nosotros, al Ministerio de Desarrollo Social, y van nuestros equipos, es cuando se dio la consecuencia. ¿De qué tipo de causas? Adicciones. 91% en este dato preliminar es que da el reglamento, 91% de personas en situación de calles con consumo de sustancias psicoactivas. Es un disparate. La mitad, personas que recuperaron la libertad. Ahora están saliendo 26 personas por día de la cárcel. Hace poco tiempo atrás salían 19 personas por día. Personas con problemas de salud mental. La ley de salud mental votada en el año 2017 que provoca, por ejemplo, el cierre de las colonias, que obviamente está bien porque no es el modelo que tiene que llevarse adelante para ese tipo de tratamientos, pero hace que gente que antes tenía un lugar, que no era el indicado, termine en situación de calle.
¿Y debido entonces a esto, cuánto se incrementó?
¿Qué planteamos nosotros para revertir este proceso de 17 años? Pararnos en las causas e ir a fondo para las causas, la parte preventiva. Por eso es que estamos llevando adelante en rendición de cuentas la solicitud de más recursos para salud mental y adicciones, que fue lo que planteó el Presidente de la República. Hay un aumento en rendición de cuentas para salud mental y adicciones que tiene que ser en red, porque acá hay una parte que va para ASE, una parte que va para el Ministerio de Salud Pública, una parte que va para la Junta Nacional de Drogas y otra parte para nosotros. En lo que tiene que ver con nosotros nos permite incrementar, por ejemplo, llegaríamos a 600 cupos de atención 24 horas en salud mental y adicciones para personas en situación de calle, llegaríamos a 245 cupos de respuesta diurna y llegaríamos a formar dos centros 24 horas que estén en forma permanente para atender lo inmediato, el problema inmediato que esté sucediendo en calle, para que donde podamos ahí superar las 1000 consultas mensuales. Pero aparte de las causas, porque hay que cerrar las canillas. Nosotros, aún entrando al núcleo duro, si no cerramos la puerta de entrada porque las personas entran en situación de calle, estamos siempre corriéndole de atrás. Pero hay otro tema, que es que a veces los equipos van 4, 5, 6, 7 veces y la persona se niega. Por eso es que vamos a insistir que el Parlamento apruebe la ley de hospitalización involuntaria para que personas que tengan problemas de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas y que a raíz de estas situaciones pueda generar un riesgo para sí o para terceros, se dé la hospitalización independientemente de su voluntad. Porque ¿qué hacemos si no en esos casos?
¿Qué cantidad de personas al final están en situación de calle?
Estamos hablando que según el último censo son 2.700 que se componen, de acuerdo a la definición de situación de calle, entre personas que en ese momento estaban, cuando se llevó el reglamento, en algunos casos estaban a la intemperie, o estaban en diferentes circunstancias de intemperie, y en otros casos en centros nocturnos, que no es una respuesta 24 horas. El censo anterior había dado 2.200 y algo. Hay un aumento sostenido en 17 años que nosotros entendemos que la única forma de comenzar un camino que revierta esta trayectoria, esta tendencia, es pararnos en las causas. Evitar que cuando la persona llegue a esa situación esté con esos problemas multifactoriales que reflejan situaciones tan dramáticas.
Es un proceso largo, como usted decía, pero hasta ahora no han tenido efectividad las políticas aplicadas, que igual se siguió el aumento.
A ver, ha tenido efectividad el punto que el 100% de las solicitudes tuvieron resguardo. Ayer, ante diferentes interrogantes, comentamos que no era siempre así en invierno. A veces había solicitudes donde la oferta no superaba la demanda. Ahora la oferta supera la demanda. Por ejemplo, en la noche de ayer para hoy nos quedaron 74 cupos disponibles con capacidad de aumentarlos en lo que la demanda se presente. Y diversificamos la oferta. Y aparte, el trabajo coordinado con, por ejemplo, ACE, en materia de salud mental, para poner un ejemplo concreto, muestra que hay personas que podrían haber ingresado en situación de calle que se evitaron. Porque hay un trabajo entre el Hospital Vilar de Boy y los equipos técnicos nuestros para que esas personas que están institucionalizadas no terminen en situación de calle, sino que terminen en un centro. Nos contaba el otro día de los equipos técnicos que de junio del año 2022 a junio del año 2023 son 230 personas que si no se daba ese amparo a través de la coordinación hubieran caído en calle. Entonces, lo que está claro es que si nos paramos en esas causas de evitar las circunstancias, por lo que reitero, cuando va el Mides está la peor situación que tiene esa persona. Porque ya está con problemas severos de consumo de adicciones, porque ya está con problemas importantes de salud mental, porque salió del sistema penitenciario sin ningún amparo. Ahora más tarde nos vamos a juntar con el comisionado parlamentario para analizar una propuesta que tiene de una tarjeta social para personas que recuperan la libertad. Y estamos, como vieron en el convenio de hoy, incrementando las oportunidades laborales para personas que recuperan la libertad. Porque lo peor que podemos hacer ahí es ser indiferentes y que se esté dando esa exclusión sin actuar en alternativas. Y lo que vos decías, Lorena, de largo plazo, hace poco vieron unas expertas internacionales del Instituto Global de Personas Sin Hogar. Nos hablaban de que esto es una tendencia mundial que no está relacionado a lo socioeconómico, porque a la gente se le insiste ¿para qué? Para que acceda a bienes y servicios a través de un centro y desiste a pesar de la posibilidad de ese acceso. Por lo tanto, los problemas son mucho más complejos que lo relacionado con lo socioeconómico. Y el país que tienen como referencia en haber podido disminuir la situación es Finlandia. ¿Saben cuánto nos dijeron? Y eso está grabado porque aparte hubo convocatoria de medios e invitamos a legisladores de todos los partidos políticos. A Finlandia le llevó 30 años el proceso. Y ahora, producto de las migraciones, ya están volviendo a tener algunos problemas. ¿Qué queremos decir con esto? No queremos decir que tenga que durar un determinado tiempo. De que no podemos ser cortoplacistas cuando estamos hablando de personas que tienen historias, que tienen los vínculos fracturados prácticamente con los afectos, que cuando llegan a ese tipo de circunstancias están realmente en una situación hiper delicada, no podemos pretender que el cambio sea lineal. Tenemos que, como país, atacar las causas, que por eso, en rendición de cuentas, defendimos este plan a futuro y que, más allá de que quienes estén en el gobierno, estemos de acuerdo en pararnos en esas medidas estructurales.
Ahora, ministro, respecto a 2019, el incremento es mayor, cerca del 60%. No hay, porque ahí se empiezan a implementar las políticas de este gobierno. No hay una autocrítica de que algo falló en el diseño o en la ejecución de las políticas que este gobierno defiende y practica.
Nosotros, si hacemos los relevamientos, es justamente, y hacemos tres relevamientos por primera vez en un periodo, porque queremos medirlo en forma permanente. Lo primero, en el año 2020 todos sabemos las circunstancias de pandemia que en otros indicadores, ni siquiera lo que tiene que ver con personas en situación de calle, muestra que se agravaron un montón de circunstancias relacionadas a la salud mental y relacionadas a las adicciones. Uno tiene que permanentemente estar monitoreando las acciones que se llevan adelante. ¿Dónde nos paramos en una primera instancia nosotros? En mejorar la oferta, sabiendo que había gente que, por ejemplo, días de mucho frío, a pesar de pedir resguardo, no accedían a un centro. Esa situación inmediata que también hay que resolver, la quisimos fortalecer. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. Estamos en cantidad de cupos que, como recién les comentaba, todos los días nos quedan cupos disponibles. Quiere decir que una primera meta, que era que la oferta supere la demanda, se concretó. Por otro lado, a nivel de captación, manejamos más mecanismos de contacto con la ciudadanía, extendimos 24 horas el 0800, reforzamos los equipos de calle. Cuando hace mucho frío, se estableció el operativo de frío polar para cuidar que esa situación a la persona no le tenga un riesgo inminente, por ejemplo, de muerte. Todo eso lo fuimos llevando adelante con el protocolo también de que si hay un riesgo de muerte se puede actuar aún contra su voluntad, que es particularmente para estos casos. Todo eso se fue reforzando. Se establecieron viviendas con apoyo, se reforzó la respuesta 24 horas y aparecieron, hoy tenemos 385 cupos para salud mental y adicciones. Es necesario más, lo que estamos diciendo. Pero lo que estamos diciendo es que cuando va el equipo nuestro, que la situación ya está muy compleja y que en muchos casos hay una negativa permanente para ir al centro, la alternativa, con mirada estructural, y que tiene que mirar a mediano y largo plazo, es atender las causas. Es que cuando salga de la cárcel la persona no tenga todos los puentes cortados y que termine reincidiendo o en calle. Es que cuando se dé una situación de adicciones haya más opciones donde dar un tratamiento. Es que problemas vinculados a la salud mental se fortalezca y sea mayor la oferta, los efectos de justamente poder dar atención a esas situaciones y que no se entre en la situación de calle.
¿La hospitalización en qué situación?
La hospitalización involuntaria, que tiene media sanción. La hospitalización involuntaria es, como le decía, porque aparte de otro tema, cuando hay un uso indebido de espacios públicos, ahí la Intendencia y el Ministerio del Interior es el quien garantiza a través de la ley de falta. Nosotros lo tenemos que ofrecer es centros que estamos en esa línea. La hospitalización involuntaria, primero que tiene en esencia una ley del año 2011. En el año 2011 se estableció que cuando hay riesgo de muerte, por ejemplo, en una persona que se encuentra en la intemperie y un médico lo certifica, contra su voluntad se debería hospitalizar. Esa ley estuvo 10 años sin cumplirse, nosotros la reglamentamos en el año 2021, la empezamos a cumplir y eso permitió salvar vidas. El razonamiento que hacemos nosotros es que así como entendemos que esta ley fue apropiada, y estoy hablando y reconociendo una acción de un gobierno anterior, entendemos de por qué no, si una persona, por consumo de sustancias psicoactivas o con problemas de salud mental, puede generar un riesgo para sí o para terceros, ¿por qué no proceder a la hospitalización involuntaria? Y hay una herramienta que es fundamental, porque esa persona, el otro día, a una misma persona, 6 veces en el día se le dio intervención, ya sea a través de los equipos del MIES y a través de la ley de falta. ¿Qué hacemos con esa negativa? Pero yo no quiero mirar para el costado.
¿Cuánto tiempo incluye esa internación? Porque son problemáticas muy complejas de solucionar. Siempre falta infraestructura, no es solamente actuación en momento de crisis o de situación aguda. ¿Cómo seguiría ese proceso?
Por eso el plan integral, y por eso decimos que es necesario el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública, que sea a través del aumento de prestaciones y a través de los prestadores, el aumento de la oferta de ACE, lo que nos permitiría, y centros nuestros de captación. Cuando se hospitaliza, lo primero que se hace es compensar a una persona que por motivo de una cantidad de circunstancias, yo creo que no se encuentra en la libertad de definir. Yo creo que esa libertad claramente está obstaculizada porque está empañada por el consumo, porque está empañada por la cantidad de factores que se acumulan para estar en ese tipo de situaciones. Una vez que se compensa, se está incrementando la oferta. La oferta, primero, la primera opción claramente es ACE. Hace parte de la base de 114 camas, de internación. Es claramente y notoriamente insuficiente, no solamente para gente en situación de calle, a nivel general. Ya se viene en proceso de dar aumento. Pero aparte, si hay que contratar privados, estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que haya que hacer para dar la mayor atención. Lo que está claro es que si no logramos tener un contacto, poder compensar y que esa persona realmente esté libre de elegir, es mucho más complejo.
Entonces, yendo a la pregunta de la autocrítica, ¿el gobierno mantiene esta línea que viene desarrollando durante su gestión o va a haber algún cambio en la política?
No, se están profundizando. Nosotros ayer quisimos adelantar datos que son preliminares justamente para argumentar que el camino tiene que ser lo de las causas. En todo este tiempo se fortaleció toda la respuesta del Ministerio de Salud Social, se fortaleció. Ahora, más allá de la respuesta, donde hay más cupos, hay propuestas distintas, hay mayores posibilidades de captación, porque se evitan otra cantidad de circunstancias, hay situación con personas migrantes que llegan a nuestro país muchas veces por la frontera seca y se está logrando atajar, pero así como se da respuesta, entendemos que mucho mayor eficiencia, si vamos a una jugada antes y vamos a las causas. Y si bien diferentes relevamientos pueden determinar las causas, acá el gobierno está diciendo, quiero más recursos y quiero para esto, que es justamente pararnos arriba de las causas.
Ministro, en el cambio de tema, esta tarde va a haber una movilización de la Coordinadora de Ollas Populares que a la situación de hambre que vienen denunciando ahora agregan situación de sed y que hay 300 o 400 iniciativas populares de alimentación, merenderos, ollas que están en situación de incertidumbre que se ve agravada por la situación del agua. ¿Qué situación releva el MIDES en cuanto a esto?
Ustedes saben que nosotros ya hemos presentado lo que fueron los resultados de una investigación sobre la conducta y la postura de esta coordinadora Por lo tanto, no nos sorprende ese tipo de movilización. Yo ya he manifestado mi rechazo al uso de la alimentación con fines políticos. Creo que es un tema de mucha sensibilidad que no se debería encuadrar en esos términos. Nuestro país por primera vez empezó a medir la seguridad alimentaria, y lo hizo en el año 2022, y lo hicimos con una convocatoria, como hacemos todo, con la total transparencia tanto a los medios de comunicación como a legisladores de todos los partidos políticos. A raíz de ese estudio, que también nos permitió poder proyectar dónde están las zonas más complejas, establecimos un plan de alimentación territorial. En el plan de alimentación territorial invitamos a legisladores de todos los partidos políticos a conocer de primera mano los alimentos que se están dando, a conocer el desarrollo del plan, el desarrollo geográfico y a conocer los criterios. Y acto seguido, se están haciendo todos los esfuerzos, por supuesto, y los criterios, sobre todo, mayor vulnerabilidad. Pero aparte, hay una encuesta que se hizo desde la Dirección de Transferencia y Análisis de Datos, que fue a los propios usuarios y manejan altísimos índices de aprobación del plan. Altísimos índices en la calidad del alimento, en la contundencia del alimento, estamos hablando de viandas de 600 a 750 calorías, con todos los componentes nutricionales aconsejados, en donde la gente, la gran mayoría, declaró que en menos de 5 minutos ya tienen la vianda para comer con sus afectos en su hogar. Y ahí son datos de la realidad, datos objetivos de una medición permanente que hacemos. Después sabemos que en el caso de esta coordinadora va a hacer todo el uso que pueda de la alimentación como pantalla para otro tipo de mensaje. Están en su derecho de hacerlo, yo no lo comparto, mientras tanto nosotros seguimos trabajando.
Ministro, ayer se presentó un estudio de la Universidad de la República, el senador Savini, que habla de esto, de la inseguridad alimentaria en algunos puntos de la capital, en la zona allí de Villa García y también en la zona del oeste de la Universidad de la República. ¿Cómo lo valora?
¿Y cuándo, ayer la encuesta?
No, ayer el estudio, la presentación.
No. Ese estudio empezó en diciembre del año pasado. Es viejo. O sea, estamos hablando que partimos de la base de una desactualización, lo primero. Lo segundo, nosotros invitamos a legisladores de todos los partidos políticos a participar de la primer medición de prevalencia e inseguridad alimentaria en Uruguay. La primera, porque antes teníamos solamente datos de FAO, que aparte FAO dice que Uruguay es el país con mejor desempeño en seguridad alimentaria de la región. Pero dejémoslo aparte. Ahora, los legisladores que invitamos no van, los de la oposición no fue ninguno de la presentación de estos datos. Del INE, que es la presentación oficial. Entonces después opinan de otros estudios, que no voy a valorar porque no me corresponde hacerlo, pero es una medición oficial. Ustedes imagínense, en nuestro país, datos como los de pobreza, que sabemos que hay una medición oficial por parte del INE. Imaginen que aparecen 4 o 5 datos distintos. ¿Dónde se centra la política nacional? ¿En el dato oficial o tiene que estar desparramando por la cantidad de estudios que se pueden hacer cuando se está haciendo dato oficial? Por tanto, yo le diría a senadores del Frente Amplio, legisladores del Frente Amplio, que está perfecto y tiene todo su derecho a hablar de seguridad alimentaria, ahora, que vayan a las presentaciones cuando los invitamos. Porque en este caso, la única diputada que fue, que también lo quiero reconocer, fue la diputada Cristina Lustenberg. Después no aparecían. Yo los escucho hablar por medios de prensa. Porque aparte, cuando voy a Comisión y Población de Desarrollo por estos temas, los legisladores que hacen esas referencias públicas no van a la comisión. Y yo, cuando voy a la comisión, me gusta intercambiar e ir a fondo porque no evitamos ningún tipo de tema. Pero aparte de ese estudio, que es viejo, el plan de alimentación territorial, el nuevo plan de alimentación territorial, empieza después de ese estudio. Y aparte, dentro del PAT, está previsto un punto en esa zona. Y la verdad que acá desconocemos metodología, por qué se focalizan adolescentes. Creo que leí por ahí también que en una parte no habla tanto de lo que tiene que ver con inseguridad alimentaria vinculada a aspectos de economía, de acceso a alimentos, sino que se consumen alimentos que no son los recomendados. Un porcentaje muy... Está por eso. Entonces, yo a veces escucho, me sorprende que públicamente se hagan afirmaciones que donde las papas queman, que es el Parlamento, no aparece.
¿Savini fue invitado y no fue?
Yo invité a los representantes de Población y Desarrollo de Senado y Diputados. En realidad siempre decimos que quien esté interesado, no solamente que vaya a la presentación, sino que nosotros hemos dado los puntos para que cualquier legislador caiga de sorpresa a ver cómo es el funcionamiento. Lo que digo, que me parece que dentro del contralor, que es algo legítimo y necesario, que nos estén controlando, creo que se puede hacer con un poquito más de seriedad que en este caso hace referencia a un estudio que es viejo y con un profundo desconocimiento de que nuestro país, a partir del año pasado, empezó a hacer mediciones de seguridad alimentaria.
¿La propuesta de Petit de la tarjeta de apoyo a los liberados es bienvenida?
Es muy, muy bienvenida.
¿Se va a implementar?
Hoy tengo reunión con él, ahora un ratito. Va en la línea de lo que decimos, de poder interferir positivamente con acciones en procesos como puede ser la reincidencia o situaciones de calle. Me envió una nota, estuve hablando con Juan Miguel, le dije que el tema amerita la importancia de juntarnos. Quiero ver un poco los pormenores de la propuesta y poder cuantificarla. Porque una vez que esté cuantificado, según lo que tenemos entendido nosotros, es una propuesta que llevaría 95 a 100 millones de pesos por año y que lo que busca es que la persona, cuando recupera la libertad, tenga un formato para de contención, de primera línea de contención, sobre todo focalizado en la alimentación, higiene personal, limpieza del hogar, etcétera, etcétera, que es en la misma línea que iría la tarjeta de Uruguay Social. Hoy lo vamos a desarrollar.
¿Tienen que entrar en esta rendición?
Bueno, como aumento estructural o aprobado para la ley en 2024, debería. Nosotros ayer en rendición de cuentas ya manifestamos que sería importante contar con un fortalecimiento en esta línea. Después, en las conversaciones veremos una depuración del instrumento, pero tenemos que va en la línea correcta el planteo.